Mi querido Roberto Romaño, un gran abrazo. ¿Cómo estamos? Buen día.
¿Qué tal, Fabián? Qué linda introducción para la nota, ¿no? Porque creo que hay que tenerlo así, vivo entre nosotros, en su poesía, en esos lazos de amistad que él fue prolongando primero en Mercedes, en Corrientes, después por Entre Ríos, por Formosa, y que después fue un lazo de amor por toda la patria, ¿no? Y creo que así lo vamos a recordar siempre al querido Julián Cini.
Mirá, ayer charlábamos con el rector del colegio, con el querido Ramón Sieri, el corcho que le decimos nosotros, porque Cini estuvo visitándonos el año pasado, un par de veces. Ajá. Justo se dio a instancia de conversaciones con Laurito, que qué lindo sería tenerlo, ¿viste? Esas charlas, decir, claro, tenemos algunos protagonistas nuestros de nuestra cultura que están grandes y que es mejor tenerlos y disfrutarlos también, y que los, claro, pueda disfrutar nuestra gente, y sobre todo lo pueden conocer los jóvenes. Y en ese marco, parte de la actividad fue recorrer el colegio y estar en contacto con la gurizada del colegio hace más o menos un año. Y decíamos, bueno, qué bueno haber podido disfrutarlo tanto, dicho esto en el mejor de los sentidos y en lo que ha sido capaz de dejarnos, en esto que queda como legado y que será eterno.
Claro, sí, hermoso. Vos sabés que yo en realidad a él le causaba mucha gracia cuando yo le contaba cómo lo había conocido. Le digo, pero Julián era jovencito cuando yo te conocí. No, pero no hace tanto año, era 30 años que nos conocí. No, le digo, pero yo te voy a contar. Nosotros, digo, en nuestro pueblo, en La Roque, todos los acontecimientos importantes del calendario litúrgico, teníamos un coro, que después fue un coro estable, ¿no? Las expresiones corales que ensayábamos cada día, era con el propósito, obviamente, de alabar a Dios y agradar a la familia del pueblo que concurrían a las misas ahí en el templo del Perpetuo Socorro de La Roque. Entonces yo le digo, bueno, ahí nosotros con el coro parroquial pudimos exteriorizar nuestra pertenencia a la iglesia, creando, le digo, incluso poemas y melodías que todavía resuenan. Pero ¿sabes qué? Le digo, las primeras canciones eran las tuyas. Y entonces él le causaba mucha gracia porque obviamente había canciones en el cancionero de la iglesia que no tenían autores, que son cantidad de temas seleccionados para cantar en distintos momentos.
Claro, que uno ni sabe los autores.
¿Te acuerdas? Que no tenían autores. Pero cuando descubrimos que eran de Julián y yo le contaba, él me hacía una referencia de esas primeras obras que él había concebido para ser cantadas precisamente en la misa. Lo que ocurre es que después la trascendencia de su nombre y de su obra fue tal, Fabián, que comprenderás que era muy fácil identificar los temas de Julián.
Eso te iba a decir, que cuando uno le tomaba el pulso al asunto, era fácil, sí, darse cuenta que por ahí venía, ¿eh? Cuando vos encontrabas, claro, una canción entre varias, decía, esto es de Cini.
Sí, claro, o sospechaba. Claro. No tenía certeza, sospechaba. Bueno, y después, le digo, mira, y después muchos años cantábamos en el Día de la Madre, digo, igual que los pajaritos que al tomar agua alaban a Dios, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Igual que las flores bellas que se despiertan mirando al sol, quisiera darte las gracias debidamente, y no sé, mamá, por tanta y tanta ternura, tanta paciencia y tanta bondad. Y en esto, que parece un poema, y es un poema sencillo, digo, ¿cuánto, no? Y cuando él dice, yo soy aquel gurisito que te pedía la bendición, y soy aquel escuelero que arrepentido cambió y pasó, te agradezco tanto, madre querida, lo que me has dado, que quisiera darte todita mi alma en esta canción. Y yo creo que esta síntesis, ¿no?, dio toda el alma en una canción. Es el poder de síntesis que logró Julián con el tiempo, Fabián, creo que vas a coincidir conmigo, fue entregar todo, ¿no?
Hasta Roberto, tenías una relación muy muy fluida, quiero decir, en el hacer, porque vos lo has presentado millones de veces, pero además sí, se han encontrado mil veces por mil cosas en común.
Sí, sí. Claro, comenzó todo esto, ya te digo, tímidamente, cuando yo me acerqué, estaba en Corrientes, en Curuzú, y fui y le conté todas estas cosas que te estoy diciendo del cancionero de la iglesia y demás. Y ahí empezó, sí, yo, una larga y hermosa amistad. Primero era presentándolo en los escenarios, en parroquias, en escuelas y demás. Luego compartiendo, incluso en la presentación de Memoria de la Sangre, ¿te acuerdas? Que
sí,
un libro,
sí,
maravilloso,
claro,
o Camino al Chamamé, trabajos que él había compartido con Julio Cáceres, cuando hicimos un reconocimiento también en Merced a los hijos del Payubre. Uh-huh. De alguna manera, Fabián fue la primera agrupación que le permitió a Julián trascender como autor y como intérprete.
Porque eso, ¿no?, fue antes de Imaguaré todavía.
Claro, él con Julio Cáceres, con el gringo Jerrican, con Miño, con Carlitos Miño y con Ramón Frete, uh-huh, los hijos del Payubre. Y después, bueno, ya viene el lanzamiento, digamos, de su obra a nivel nacional, cuando la mayoría del repertorio Imaguaré de Julián, sí, sí, y después incluso el grupo Reencuentro, y bueno, después Mario Bofill y todos los artistas correntinos entrerrianos, sí, Fabián y Chaqueños, que empezaron a interpretar su obra. Pero bueno, la amistad fue creciendo, y obviamente mi admiración a él, y después cantando esas obras clásicas, ¿no? Como voy a decir, Neske Chamigo, Nuestros Sueños y la Distancia, uh-huh, Niña Ñangapirí, que ya formaron parte de nuestro repertorio y que, como decía Armando Tejada Gómez, de tan popular que se convirtieron, a veces se perdía el autor. Y a Julián le causaba mucha gracia esto, ¿no? Digo, ¿vos sabés, Julián, que cantaron canciones tuyas y nadie mencionó? Pero dice, ya, digo, pero están incorporadas al pueblo, ya son del pueblo, y bueno, será ese el mérito mayor. Pero te quería contar de las últimas inquietudes de él, que yo creo que vos, por la cercanía también, sí, y la misma admiración que siento yo, Fabián, seguramente las conocerás. Él estuvo empeñado en varios trabajos de región, más allá de todos los aportes que hizo desde el punto de vista de la iglesia y de los temas estrictamente religiosos o ligados a la Itatí y a toda la devoción.
Claro, porque él hablaba de la gran región guaranítica, ¿no?
Claro, y que además coincidimos, lo hemos hablado contigo, Fabián, que nosotros pertenecemos, nuestra raíz tiene que ver con esa gran región guaranítica, sí, y comenzó a hacer trabajos específicos de investigación, uno de ellos de los alzaos, como se los llamaba, los alzaos de la justicia,
sí,
que hubo mucho.
Ahí estaba Antonio Gil, por ejemplo, ¿no? Por hablar de un conocido.
Claro, uno de los más conocidos. Entonces me dice, pero no tengo nada de Entre Ríos. Entonces le digo, pero Julián, me está faltando el respeto. Nuestro mayor, Linares Cardoso, tiene hasta un tema.
Un tema se llama el alzado, sí, claro.
Y ahí empezó, le acerqué este material, y una madrugada, porque él me llamaba a la siesta o en la alta noche, ya yo se despertaría a la madrugada y ya, ¿qué tengo que hacer? Lo voy a llamar a Roberto. Entonces, y a mí me causaba muchísima gracia, ¿no?, cuando escuchaba su voz así en la alta noche. Y un día me dice, me enteré que los entrerrianos editaron la obra de Francisco, editaron un libro de Francisco Madariaga, y si nosotros no hemos editado nada, un gran autor correntino que con un vuelo intelectual enorme, pero que a lo mejor en Corriente no echó tanta raíz, digamos, uh-huh, lo popular, no se lo conoce en la dimensión que merece ese poeta mayor que Francisco Madariaga. Digo, no solamente Julián, un libro, hemos editado la obra completa de Francisco, todos los libros de Francisco Madariaga están incluidos en dos volúmenes, incluso le digo con un CD, con su voz, bueno, que lo editó la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos, una obra maravillosa.
Roberto, entonces, y yo quería preguntarle si llega el reconocimiento de Juliáncini en tiempo y forma, como no se han hecho con otros cantantes aquí en la región, ¿no?
Es decir, depende de qué sea el reconocimiento. Yo, entre nosotros hay un reconocimiento absoluto, y pienso de que todo el hombre, la mujer, el joven, el niño que alguna vez estuvo en una misa con Julián,
sí, claro.
O estuvo en un espectáculo, o fundamentalmente estuvo sentado en una mesa, o charlando con él detrás de un escenario, o en una estación de servicio, no se puede olvidar. Es una persona imposible de olvidar por su sencillez, y con la sencillez y humildad que te decía las grandes verdades de la humanidad, que yo creo que ahí reside el secreto, ¿no? En ese chamigo, en ese abrazo, en ese humor rápido que él tenía, siempre te dejaba alguna verdad, te comprometía, y te termino esto de Francisco María, sí, ¿cómo terminó? Me dice, ¿dónde nos vemos? Y esto fue en el penúltimo encuentro de Federal, porque el último fue hace 2 años, la despedida, digamos, de Julián del escenario de Ernesto Montiel. Pero me dice, yo voy a estar en Federal, así que nos vemos. Y cuando yo le llevo la obra, me llamó después como 4 o 5 veces para agradecerme, porque era como el sueño de un niño, tener la obra completa de Francisco Madariaga. Y entonces se emocionó y me contó de los primeros libros que él leyó, y fundamentalmente de ese camino que él se dio cuenta que ya era para siempre cuando estaba en el seminario de La Plata, porque vos sabés que después de estar en el seminario, digamos, menor de Corrientes, él se ordena sacerdote en el seminario mayor de La Plata, y ahí empieza su itinerario por Mercedes, por Curuzú, por Goya, por todos los lugares donde sirvió como sacerdote. Pero ahí había descubierto, dice, a los grandes pensadores, a los escritores universales, y después se decidió ya por el camino de la creación popular. Sí. Pero contestando a tu pregunta, me parece que él pudo observar al final de sus días el reconocimiento de su gente.
Mira, yo tengo por ahí un audio, que no lo pongo ahora porque es muy largo, que estuvieron compartiendo los compañeros en estas horas. Sí. Que le manda Jorge Zuligoy, cantor que bien conocerás vos también. Sí. Bueno, sí, claro. Es desde ahora, de estas horas, unos días antes, y le dice: yo estoy tan agradecido, me siento indigno por lo poco que he podido aportar y el amor de la gente. Y dice él: nosotros, como a mí me enseñó una abuela, dice, una partera, nosotros los poetas somos como las parteras, no inventamos la criatura, la ayudamos a nacer nomás. Qué tremendo, ¿no? Y yo pensaba en esto que te preguntaba Ale, y me acordaba de aquello que a vos te gusta tanto decir, que te lo escuché ahora en el Sanroquino también, porque estuvieron por internet los muchachos del Sanroquino, cuando vos, eso que vos decís siempre, de que para cantar es más linda tener contenta la voz, aquello de como sendita en el campo sale la canción del pueblo, no se sabe quién la empieza y todos la van haciendo. Me parece
claro, qué lindo eso, ¿viste? Qué verdad. Fabián, todos lo van haciendo, y yo creo que cada uno, después de cantar las canciones de Julián, se sentía un poco autor también con él. Y tengo una anécdota muy linda, porque cuando yo le comento que estaba preparando un libro en ese intercambio, digamos, las últimas conversaciones fueron de hace unos 3 meses, Fabián, pero a fin de año le digo: Julián, prontito te voy a mandar a algo, porque ¿y con qué te metiste ahora? No, le digo, mira, con varios temas, pero uno de ellos con la primera misa. Ay, 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 le gustó. Con la primera misa en territorio entrerriano, le digo, ¿vos sabés cuándo se celebró la primera misa? Y ahí lo ponía, mira, tengo una referencia. No, no, le digo, yo tengo el dato preciso. Entonces, porque la primera misa en el territorio entrerriano se celebra en Ñancay, el día de Navidad de 1715. Uh-huh. A ver, conversábamos con él, seguramente se celebró antes, porque hubo sacerdotes antes con otro grupo de colonizadores, de gente que venía con las tropas y demás, pero de esta, del día de Navidad de 1715, hay un documento del padre Dufo que dice que celebró ese día la misa en Ñancay. Entonces, le digo, mira, te sintetizo esto, pero qué lejos estamos todavía de alcanzar el camino de la salvación y hacer posible que la Sagrada Escritura multiplicara las flores de la espiritualidad en el país de los chajá y la patria de la miel. Ah, entonces, ahí me gustó, en el país de los chajá y la patria de la miel se celebró la primera misa. Ya le había encontrado la metáfora feliz para definir ese momento hermoso para los cristianos.
Gracias, Roberto, por compartir este ratito con nosotros. Yo digo, tipo tan jugado socialmente también, porque había que decir en los 70 y pico aquello de: qué triste debe ser llegar a viejo con el alma y las manos sin gastar. Qué triste integridad la del pellejo que nunca se jugó por los demás. No era tan sencillo, no era decirlo nomás en ese tiempo, ¿no?
Por supuesto, pero qué lindo cuando dice: qué lindo poder siempre dar la mano,
contracara,
y saber, ¿no?, que es posible la amistad. Qué lindo procurar para mi hermano lo mismo que procuro yo alcanzar. Y ¿sabes qué? Cuando lo vi jugado también en un escenario con todo, poniendo todo al servicio de esa causa, cuando se opuso, ¿te acuerdas?, a que se declarara patrimonio universal a toda la zona de Liberá.
Claro.
Y después en su gran lucha por el agua, ¿no es cierto?, en su gran lucha por el agua, para salvar el agua, para salvar de alguna manera lo mejor que tenemos en la naturaleza en nuestra región. Así que mirá si nos quedan temas todavía para ayudar a cumplir sus sueños, ¿no? Su palabra, su testimonio y cantidad de gente que, Dios quiera, podamos imitarlo cada día a la sombra de ese gran hombre que fue.
Pensaba que cuando estuvo aquí el año pasado era el desastre de la Amazonia, justamente.
¿Se acuerda? Sí. Claro.
Abrazo, Roberto, gracias
por Fabián, hasta muy pronto, hermano.
Querido amigo Roberto Romani, no solamente por su conocimiento de la cultura, sino por su amistad y por la emoción, lo hemos convocado en esta mañana.